Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La música siempre ha sido una parte muy importante en la vida del director de orquesta Andrés Presumido, pero no te imaginas hasta qué punto y hasta dónde ha llevado esa devoción al artista asturiano. Te cuento. Después de realizar un viaje a Bilbao para estrenar una obra, Andrés empezó a sentirse mal. En un concierto parecía una simple gripe, pero la fiebre iba en aumento. Empezó a perder el sentido del gusto, el sentido del olfato, incluso a notar que le faltaba el aire. Finalmente se cumplió el peor de los pronósticos. Tenía coronavirus, positivo en coronavirus. Andrés se encontraba en una situación muy delicada. Le ingresaron en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Asturias, lugar en el que ha vivido unos días y unas noches eternas. Sin embargo, poco a poco, gracias a los médicos, a las enfermeras y a la voluntad de este director, este caballero de 60 años se ha recuperado y ha conseguido incluso que le retiren el respirador. Y es justo en ese momento, en el de la extubación, en el que Andrés deja volar su imaginación y se pone a celebrarlo de la mejor de las maneras, como solo él sabe hacerlo, al ritmo de la caballería rustiquiana. Ese es el sonido, ese es el momento en el que Andrés coge la batuta y usa de escenario la habitación de la UCI en la que tantos días ha estado luchando contra el virus, y la orquesta ha comenzado a sonar a través de uno de los móviles de la sala, mientras él la dirigía virtualmente. Lo que ha empezado siendo una imagen grabada por las personas del hospital que le estaban atendiendo para mostrar su mejoría se ha convertido en una imagen de esperanza, una imagen que demuestra que salir de esta situación también es posible y que además se puede hacer con sentido del humor.
No está demostrado que yo tenga que morir, simplemente apalabrado y Dios con perdón tiene un extraño sentido del humor.
Vamos a hacer juntas una reflexión. Piensa en estos momentos en tu pareja, en tu mujer, en tu esposo, en su figura, en sus gestos. ¿Te imaginas que fuese un holograma? Sí, parece algo raro, pero es que esto ha ocurrido. Un hombre japonés se ha casado con un holograma.
Él hizo una boda e invitó a 40 personas y hubo 40 asistentes a la boda. Lo que pasa es que nadie de su familia quiso ir. Eran todo pues amigos, compañeros, gente de su entorno tecnológico. La madre dijo que no consideraba esto una boda real y no quiso ir.
No era una boda real, pero fíjate que es que el matrimonio tiene total validez. En unos minutos te vamos a dar más detalles de esta esperpéntica boda que ha tenido lugar en Japón. Y además en unos minutos, en la noche de COPE, vamos a estar con la doctora Aguilar, con la Reme, con Oli, con Elisa, con Leonor, con Rocío, con la Buita, la mujer de uno de los mejores futbolistas de este país, Sisco Alarcón, la polifacética actriz y ahora escritora Sara Salamo estará en la noche.
¿Y esos pendientes? Así que eres tú. Tú eres la que está con él. ¿Pero qué dices, Carmen?
¿Qué digo? Que eres la amante de mi padre.
Y estará con nosotros porque acaba de publicar su primera novela. Atención al título de la novela, ¿eh? Curioso cuando menos. El ocaso del mono que arañaba la pared. ¿Qué te parece, Silvia?
Yo creo que tiene muy buena pinta, ¿no?
El ocaso del mono que arañaba la pared. Es un retrato de la sociedad actual respecto al tema de la maternidad. Y es que no hay que olvidar que Sara acaba de ser mamá hace muy poquito. Y al exceso de información que tenemos, ¿verdad? A la complejidad también de cuidar a los amigos, cómo gestionar los problemas en familia. Yo creo que pinta bien el estar compartiendo unos minutos de radio con Sara Salamo en unos minutos. Igual que me encanta escucharte a ti, que seas protagonista de las ondas a estas horas de la madrugada, cuando son las 2:09, la 1:09 en Canarias. ¿Y de qué hablamos contigo, mi querido y mi querida Búho? Te lo va a contar Silvia.
Pues mira, hoy queremos saber si has sido afortunado, si alguna vez te ha tocado la lotería, qué has hecho con ese dinero, o si no, qué es lo que harías. Y empezamos por nuestra piratilla, que todo lo que le toque le viene bien, y ojo a lo que nos dice sobre qué haría si le tocara un premio gordo.
Esta semana me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado 8 euros. Yo estoy contenta como si fueran más, poco a poco. Y nada, pues me cambiaría de casa porque es un pisito el que donde vivo y me gustaría tener una casita con piscina, y más ahora que nos han encerrado tanto tiempo. que dices, uy, las necesidades, ¿no?, de las cosas, dices, uy, por si acaso, me gustaría viajar por muchos sitios a todo, ¿sabes?, a todo lujo. Y también, oye, crear un hospital, ¿por qué no?
Qué buena, sí, qué sí. Buen deseo, qué bonito, piratilla. Yo estaba diciendo, claro, ¿quién no quiere un piso con piscina? Claro, ¿quién no quiere viajar? Claro que. Pero mira, me has sorprendido y me has emocionado con la petición de un hospital. ¿Sí?
A mí, vaya, me he quedado, digo...
muy bien,
por
muy
eso
bien.
Digo, ojito a lo muy que nos dice. Bueno, seguimos con Ángel, que hace unos años ganó un buen dinero.
Hola, familia. Pues mira, yo en los juegos de azar... Llevo jugando más de 25 años y lo más que he cobrado fueron 1.000 euros hará 5 años.
¿Cuánto? ¿1.000 euritos?
Hace 5 años.
Igual debe de revalorizados que ahora. Los 1.000 euros de ahora son los 1.000 euros de antes. Pero bueno, no está mal.
Bueno.
No es lo, no son los 20 millones de euros del señor de Alcalá.
Pero bueno, pero no está mal.
¿O señora?
No
¿se sabe ya?
No.
¿Señor o señora?
Señor, no.
¿El afortunado?
Sí, dejémoslo ahí. Y bueno, mira, a Salva de Gijona señor. El humor no le falta.
Pues a mí no me ha tocado nunca tanta pasta, pero mañana cuando me toque el euro millón os llamaré y os diré lo que se siente. De momento lo único que me ha tocado fueron 500 euros la lotería y casi me da un soponcio, o sea que imaginaros si me tocan 20 millones. Lo utilizaría pues para pagar deudas de toda la familia, algún viajecito y una cenita con los colegas. Venga, buenas noches, equipo.
Buenas noches, me encanta, ¿eh? Os sí. Llamaré para contároslo. Y daros un poquito envidia, de envidia. Sí. Mira, Pepe Núñez Tejero nos escribe y dice... Mira, hoy nos vais a amenizar nuestra noche dura de trabajo. Estamos implementando el 5G en el puerto de Santa María. Y está con su compañero y dice... Nosotros nos solemos mover, como hemos hablado del transporte público, en la furgo, ¿no? La furgoneta toda mecha. Pero, ¡ay! Si nos tocara la lotería, a Rafael, que es mi compañero y a mí... Nos cambiaría la vida porque cambiaríamos la furgoneta por una autocaravana y empezaríamos a ir por toda Europa de ruta.
Fíjate.
Bueno, no está mal.
Oye, pues yo me apunto, ¿eh? Y bueno, mira que hay también quien tiene mala suerte. Es el caso de Fran.
Nunca me ha tocado. Hace 2 años estuve cerquita porque todos los años compro un décimo de lotería de Navidad en la calle Mármoles de Málaga. Y el año que tocó, pues llegué 5 minutos tarde. Llegué a las 2:05 y no lo pude comprar. Lo compré en otro lado. Fíjate el destino. Y lo que haría si me tocara un buen premio, pues seguramente pues comprarme una casa y un cochecito y un viajecito, pero primeramente una casa.
Ay, las casas están ganando, ¿eh? Por,
yo también
por
me
ahora.
Apunto, ¿eh?
Y bueno, que si alguna vez te ha tocado la lotería, ¿qué has hecho con ese dinero? Que nos lo cuentes. Y si no, ¿qué es lo que harías? Envíanos una nota de voz al 661-201-512, 661-201-512, o escríbenos en nuestras redes sociales. Somos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
El resto de la gente, si me siento derrotado, tú me haces más fuerte.
La noche. COPE. Estar informado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sentí.
Esa crisis sanitaria, desde luego, ha sido un duro golpe para todos, especialmente para aquellas personas que han sufrido la enfermedad
y especialmente para todos aquellos que están sufriendo sus consecuencias económicas. Muchos de ellos ya estaban en situación de vulnerabilidad. Y fíjate, uno de los colectivos más afectados es el de los gitanos en España. Viven un total de 750.000 en España, de los cuales el 86% está por debajo del umbral de la pobreza. El 46% de estos hogares viven en extrema pobreza y la tasa de pobreza infantil de este colectivo alcanza el 89%. Esto hasta que llegó la COVID-19, pero es que después del huracán COVID, casi el 50% de estas personas gitanas que trabajan y que lo hacen por cuenta propia han tenido que parar, y es que muchos de ellos, la gran mayoría, se dedicaba a la venta ambulante. Por suerte, con la ayuda de la Fundación La Caixa o la Fundación Secretariado Gitano, empiezan a ver la luz. Estas dos organizaciones han redoblado sus esfuerzos y están intentando paliar el impacto de la crisis. Una de las personas o de las familias que se ha beneficiado de esta ayuda es María Ángeles Lozano. Ella es madre de 5 hijos y abuela de 4 nietos, acaba de superar el coronavirus y ahora trabaja porque la crisis no afecte más de lo que ya lo ha hecho a su economía. María Ángeles reside en el barrio madrileño de Carabanchel y es una de nuestras invitadas en la noche de COPE. ¿Qué hay? Buenas noches. María Ángeles, buenas noches. ¿Qué tal está?
Buenas noches. Ahora mismo, pues la verdad que la llevamos un poquito, pero al principio nos costaba mucho.
Hablaba antes de las consecuencias que está dejando esta crisis sanitaria, consecuencias que nos afectan a todos, pero que en el caso de la familia de María Ángeles, y en concreto en tu caso, has vivido en primera persona, porque has estado internada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, ¿verdad?
Sí, por el COVID, efectivamente.
¿Cómo has pasado la enfermedad? ¿Qué pensamientos te pasaban por la cabeza aquellos días?
Mis hijos. Sinceramente, mis hijos. La cosa era mis hijos. ¿Qué iba a ser de mis hijos cuando yo estuviese ingresada? ¿Qué iba a ser de ellos? ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a hacer?
¿Qué edades tienen tus hijos?
Yo vivo con los tres pequeños. 15, 13 y 10.
Y ahí, recuperándote en el hospital, ¿no te quedaba otra que luchar? ¿Conseguiste salir adelante? Volver a casa, reunirte con ellos cuando pasaste la cuarentena para no contagiarles. Y ahora, ¿cómo está siendo la vuelta a la normalidad, María Ángeles? ¿Cómo estáis viviendo estos días?
Es dura. Volver a retomar la normalidad es dura, sinceramente. También le tenemos que dar gracias a la Secretaría Gitano, que de verdad que hemos tenido mucho apoyo en todos los aspectos, porque yo estaba ingresada y he tenido muchísimo apoyo de ellos en todos los sentidos. Y aparte de mí y de mis hijos, que han estado muy pendientes de ellos cuando yo estoy ingresada.
¿Tú has podido volver a trabajar? Tú trabajas como auxiliar de geriatría a domicilio. ¿Estás ya de nuevo en tu trabajo?
Sí, pero he estado un mes de baja por el COVID.
Y cuando no trabajas, imagino, estás con tu familia y ves cómo los más pequeños pueden seguir con sus estudios y sus deberes. Nos comentabas que habéis tenido muchísima ayuda de la Fundación La Caixa y la Fundación Secretariado Gitano. ¿De qué manera os ha ayudado?
En primer lugar, a ver, los niños, cuando pasó esto del COVID, a los niños les mandaban deberes del instituto y del colegio, y los niños no sabían cómo hacer, porque ellos les mandaban deberes por email, ¿vale? Se los mandaban al móvil, han usado un móvil para las dos niñas, para la de 13 y para la de 10. Entonces ellas, claro, les mandaban deberes y decían, ¿cómo hacemos los deberes? ¿Vale? Porque si tenían una pregunta, una respuesta, no sabían cómo hacer. Entonces, Secretaría Gitano, hay un profesor, Jesús, que también es gitano, que le dio un saludo. Al primero hacían videollamadas por Skype y usaban el móvil. Luego me llamó Ruth, de Secretario Gitano, y les dejó prestadas, de momento hasta septiembre, una tablet para cada una. Y a través de las tablets pues se ponen en contacto con Jesús, ¿vale? Que es un profe especial, y si hacen sus deberes, si tienen alguna duda, él las ayuda. O sea, en ese aspecto, fenomenal, sí.
Fantástico, porque habéis recibido por un lado esa ayuda tecnológica necesaria para que tus hijas no perdieran el ritmo, ¿no?, del aula, y pudieran continuar con sus estudios, y también habéis recibido otro tipo de ayudas, ¿no? Recibís también alimentación. ¿Qué significa y qué supone para ti, bueno, pues encontrar el abrazo, ¿no?, de toda esta ayuda que os llega a través de estas dos fundaciones?
Ay, pues mira, no te lo puedes imaginar, te lo digo en serio. Tú sabes lo que es estar meter a un hospital, salir, ¿vale?, porque no puedes trabajar, no tienes para comer, o decir, ¿qué les pongo? ¿vale? Y se pongan en contacto contigo y el copi porrazo te lleve lo que es una cesta de comida a través de ellas. Eso es tremendo. O sea, tremendo. Es decir, tienen para darles un por ellas, porque ya se pusieron en contacto con la Cruz Roja, una de ellas, Frida, y Ruth, hablan con Cruz Roja y me estuvieron trayendo alimentación a través de ellas.
¿Cómo están tus hijas y cómo lo están viviendo?
Bueno, ahora lo están llevando. Ahora mismo lo están llevando. Pero lo han pasado mal, como te he comentado, en el mes que hemos estado de confinamiento, la le está llevando muy mal. Muy mal. Date cuenta, pues, que yo vivíamos en la misma casa, pero yo estaba encerrada en una habitación. Entonces, no convivíamos juntas. Tenía que venir la mayor que tengo, con 27 años, que también su hija, de 15 meses, también cogió el COVID, mi nieta. Entonces, a través de ella, pues, echaban una mano en decir la salud a mis hijas. Pero si no, pues, muy mal, muy mal.
De esta solo vamos a poder salir si lo hacemos todos juntos, y buena muestra de ello es cómo está funcionando la Fundación La Caixa y también la Fundación Secretariado Gitano, ayudando a familias como la de María Ángeles. María Ángeles, gracias por estar en la noche de COPE. Mucha fuerza y mucho ánimo para seguir adelante.
Aquí, Bea.
La ayuda que recibe María Ángeles y toda su familia no sería posible sin el apoyo de la Fundación La Caixa, que brinda en las iniciativas propuestas por la Fundación Secretariado Gitano. Fernando García es el coordinador de esta organización en los barrios madrileños de Carabanchel y La Latina. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué momento os ponéis en marcha para ayudar a familias como la de María Ángeles?
Pues, a ver, nosotros en el momento cero, por así decirlo, comenzamos a trabajar para un poco reconducir nuestros equipos de trabajo y reorientarlos. Realizamos un cambio para poder realizar tanto la asistencia a las familias como la coordinación con recursos.
¿A cuántas familias estáis ayudando en este momento entre Carabanchel y La Latina?
Nosotros actualmente hemos apoyado, pues como decía María Ángeles, nosotros hemos recibido de Fundación La Caixa grandes aportes a nuestro Fondo Social de Emergencia, que es un fondo que nosotros hemos articulado para ayudar a las familias gitanas y en la cual Caixa ha contribuido. Y en Madrid, por ejemplo, nosotros hemos trabajado realizando apoyo a las familias con tablet, en la cual se ha contribuido con 300 tablets que hemos repartido a familias en Madrid. Uh-huh. Para, bueno, como comentaba María Ángeles, que puedan continuar con su formación. Por otro lado, luego también hemos repartido ayudas de alimentación, necesidades básicas, a la cual en Madrid, pues un número aproximado de unas 350 familias han recibido tarjetas para realizar compras en grandes superficies, y luego también pues alrededor de unas 65 familias también están participando en nuestro banco de alimentos.
Decía al principio que la gran mayoría de las familias gitanas trabajan por cuenta propia. Muchas de estas familias, un 40%, se dedica a la venta ambulante. ¿Han podido volver a trabajar o todavía no?
Pues desgraciadamente hay muchas familias que todavía no han podido volver a sus puestos de trabajo. En este sentido, bueno, nosotros todo esto lo comenzamos desde el minuto cero, porque en la semana del 30 de marzo al 3 de abril realizamos una encuesta nacional a 11.000 personas gitanas. Y dentro de esas 11.000 personas gitanas, 860 concretamente aquí en Madrid. Nosotros lo que queríamos era tener una pequeña radiografía para ver cómo estaba el escenario en Madrid. Antes de la crisis ya teníamos dificultades en cuanto al mercado laboral, porque nos encontrábamos con que la población gitana tenía, bueno, unos datos más bajos en cuanto al trabajo por cuenta ajena, pero al contrario que la población general, unos números bastante altos en empleo por cuenta propia. Los datos están un 80% por encima de lo que la población general estaría dentro del trabajo por cuenta propia. Entonces, con ese escenario, claro, nos encontramos con que muchas de estas familias pues realizaban la actividad como tú mencionas, ¿no? Pues actividades que tienen que ver con mercadillos, estas, pues, fruta, venta de fruta, ropa. Sé que se han puesto en marcha algunos mercadillos, pero todavía, desgraciadamente, el número es un número muy bajo de familias que pueda acceder a su actividad regular.
Y una última pregunta, ¿qué es lo que se necesita de manera más inmediata para poder ayudar a todas estas familias?
A ver, las propuestas, habría que dirigir e intensificar el Fondo de Ayuda de Emergencia Europea para los más necesitados, agilizando de manera rápida el reparto de ayudas a las zonas más vulnerables, también actuar de una manera urgente, donde los servicios sociales municipales implementen de una manera rápida y flexible las recomendaciones del Gobierno y, sobre todo, los asentamientos y barrios más vulnerables. Hace poquito ha salido el ingreso mínimo vital, en el cual también es una medida que es necesaria implementar de una manera rápida para muchas de estas familias. En nuestra encuesta, concretamente, vimos que había un gran número de personas que no estaban, que actualmente estaban desempleadas y que además no estaban percibiendo ningún tipo de prestación. Concretamente, de las 840 personas que hicimos una encuesta, el 51,31% estaban en desempleo y de esas, el 48% no cobraba ninguna prestación. Por lo tanto, esta sería una medida que habría que agilizar cuanto antes. Habría que gestionar rápidamente accesos a Internet. Por ejemplo, muchas de nuestras familias tienen dispositivos, bien porque los tenían, bien porque hemos conseguido dispositivos para las familias, pero todavía hay muchas casas y muchas familias que no disponen de conexión a Internet. Y esto provoca que la brecha digital cada día se incremente más. Entonces, creo que eso también es algo que debería de promoverse de una manera rápida.
No son pocas cosas, hay mucho trabajo por delante. Sí. Estamos hablando con Fernando García, él es el coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en los barrios madrileños de Carabanchel y La Latina. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
The white night is breathing. Darkness is in the dust. The sun is already hidden. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. Toda la vida soñando.
Y 28 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Esta madrugada descansa a pierna suelta un español que ha recibido la noticia, una de las mejores noticias que podía recibir, es que le han tocado 20 millones de euros.
Casi nada, ¿eh?
Recuerda, refrescanos un poquito la noticia, que la conocíamos este lunes que hemos dejado atrás.
Pues mira, este fin de semana hay un vecino de Alcalá de Henares al que le ha tocado el gordo de la primitiva. Y bueno, pues sí, precisamente yo creo que hoy y el resto del año y de los años...
Va a poder dormir a pierna suelta, ¿no?
Sí, por eso hoy queremos saber cómo vas tú de suerte, Búho. A ver si alguna vez, a lo mejor a ti también te ha tocado algún premio, la lotería. Queremos saber qué has hecho con ese dinero o si no, qué es lo que harías. Una casa, un viaje, bueno, lo que sea, cuéntanoslo con una nota de voz al 661-201-512, 661-201-512 o escríbenos en nuestra redes sociales. Somos arroba la noche de cope en Facebook y Twitter.
noche.
COPE. Estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estará todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Momentos te estás preguntando, ¿pero qué están poniendo estas chicas de la noche en COPE? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Bueno, pues te presento a Hatsune Miku. Es una de las cantantes virtuales más conocidas de Japón. Hatsune no solo es cantante, no es una cantante de carne y hueso, más bien es un dibujo de anime, es un personaje similar a los que nos solíamos encontrar en los tebeos, como por ejemplo de Mortadelo y Filemón o de Asterix y Obelix. Es un personaje de ficción que se creó en 2007, una cara y una voz hecha a través de un software y utilizado para hacer música de manera artificial. Este es uno de sus grandes temas, esto es World is Mine. Bueno, con esta canción lo peta, ¿eh? Con esta canción conquista todas las pistas de baile. Hatsune tiene aspecto juvenil, es muy llamativa. Unos grandes ojos azules, pedro de color azul turquesa, con coletas a ambos lados y una indumentaria similar a la que lucen las colegialas japonesas de hoy en día. Una apariencia con la que ha conquistado a millones de personas. Silvia Segura, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Y conquistar, pero de manera literal, ¿eh? Es una de esas personas a las que ha conquistado, se llama Akihiko Kondo, un joven japonés de 36 años que fue mucho más allá que el resto de los seguidores de esta peculiar cantante. Akihiko decidió casarse con esta mujer holograma en noviembre de 2018 tras muchos fracasos y complicados encuentros con mujeres del mundo real.
Claro, esa es una solución, sí, ¿eh? A ti, bueno, te rompen el corazón 20 veces y dices, pues me caso con un holograma.
A la 21 un holograma y ya está. No, esto... Y tan contento. Bueno, la experta en Big Data y Business, Estela Luna de María, contó así en fin de semana cómo fue la celebración de la boda.
Él hizo una boda e invitó a 40 personas y hubo 40 asistentes a la boda. Lo que pasa es que nadie de su familia quiso ir. Eran todo pues amigos, compañeros, gente de su entorno tecnológico. La madre dijo que no consideraba esto una boda real y no quiso ir.
La singular boda ha tenido lugar en Tokio, la capital del país nipón, y allí este joven japonés de 36 años, bueno, pues lo dio todo, ¿eh? Se gastó, atención, 16.000 euros en su boda con el holograma, ¿eh? Y eso que no fue la familia, todo por la ceremonia, lógicamente, eso sí, esta carecía de bases legales, pero Gatebox, la compañía encargada de elaborar los hologramas de Hatsune Miku, ha emitido un certificado de matrimonio, ¿eh? A través de este certificado se confirma que sí, que un humano y un personaje virtual se pueden casar más allá de las dimensiones.
Pero lo más curioso es que no era el primer certificado matrimonial de este tipo, porque la compañía ya había emitido antes más de 3.700 certificados para, atenta, matrimonios multidimensionales, que es así es como lo llaman. Estela Luna de María cuenta que este tipo de comportamientos se dan en algunos países de Asia y su porqué.
Como hay tantos problemas afectivos y es tan difícil encontrar pareja, pues en algunos lugares de Asia se están dando las opciones de que se casen con muñecas virtuales, con aparatos de inteligencia artificial, con hologramas, como es en este caso.
Pues ya ves, en Japón este tipo de extravagancias se encuentran a la orden del día. Sin embargo, la boda de Akihiko y Hatsune Miku causó un gran revuelo. ¿El por qué? Bueno, ¿cómo se mantiene una relación en la que es imposible el contacto físico?
Lo que hacía por la noche era coger un peluche que imitaba a la muñeca y abrazarse por la noche al, al peluche para expansionarse. El holograma le daba los buenos días, las buenas tardes, le encendía la luz, le deseaba que tuviera una buena jornada de trabajo. O sea,
¿qué te pasa, Silvia?
¿Qué
te pasa? ¿Estás ruborizada?
Es que soy muy expresiva yo.
Pero es que tú también has dormido con peluches. Ahora no me lo niegues.
Bueno, sí, pero es que esto me parece, vamos. Estoy. Bueno, que muchos de vosotros estaréis preguntando en este momento cómo sería una de sus conversaciones. Pues atento, porque vamos a escucharla.
Estoy de vuelta.
Bienvenido a casa. Hoy ha llovido, ¿estás bien?
Ay. ¡Qué mona! El holograma es en realidad un asistente domótico semejante a otros dispositivos tipo Alexa, Siri o Cortana. Aquí Nico la ha reconocido en muchas ocasiones como la mujer que ama y que le ha salvado la vida. Claro que para nosotros esto que te estamos contando es totalmente surrealista, pero el protagonista de esta historia se considera un esposo normal. Y no ve nada extraño en esta unión.
Creo que los conceptos de felicidad y amor son diferentes para cada persona.
Bueno, y ahora, un año después de la celebración de la boda, tengo que decirte que esta historia se ha roto.
No me lo puedo creer.
Sí.
Bueno, un año no, ya han pasado 2 años.
Sí, bueno, claro, sí.
Lo más llamativo es que no han sido las discusiones, no han sido los ronquidos, ni una infidelidad. El motivo real por el que ha roto esta pareja y se ha visto obligada a separarse tiene que ver con las actualizaciones del software. ¿Cómo no, eh? Eso es como cuando te dice, o actualizas tu Windows o el Windows 7 ya no funciona, ¿eh? Pues resulta que la empresa encargada de su diseño no quiere continuar, lo que ha provocado una gran decepción en este japonés de 36 años que le hace sentirse ya como un viudo.
Sí, y desde finales de marzo Hatsune Miku no existe. Sin embargo, la fortuna le ha sonreído finalmente a este joven japonés. Stella Luna de María cuenta el motivo.
Le van a dar una nueva actualización del software, un nuevo holograma, para que él pueda seguir teniendo esta relación diferente con alguien que le da los buenos días, las buenas tardes.
Aquí es que tenemos siempre historias con finales felices.
Siempre.
¿Eh? Aquí Nico recibirá a su nueva Hatsune de manera gratuita y un nuevo equipo que le permita recuperar su vida marital. Su mujer virtual contará con una versión mejorada y con más prestaciones que la anterior, si es que al final sale ganando, ¿eh? Esperemos que a pesar de los cambios y la gran adversidad que acaban de superar juntos, esta peculiar pareja siga manteniéndose unida.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para resumir la trayectoria de nuestra siguiente protagonista en la noche. Así que voy a intentar ser breve y hacer un pequeño resumen. La has podido ver en Arrayán, como Esther.
Y vamos a marcharnos.
¿A marcharos? ¿A dónde?
A Ibiza. Fidel le cogió un par de joyas a su madre el día anterior y las fuimos a vender. Pero como
también,
no estaba
en Toledo, cruce de destinos, que allí como pues, Violante de Aragón.
Sé que decepcionaré a mi padre, pero estoy dispuesta a todo con tal de estar con Rodrigo.
¿Crees que podrás soportar todo lo que venga?
Debutando en 2013 en la gran pantalla como Daniela en 360.
Es que me apetece volver a verte.
Pues invítame al cine como la gente normal.
¿Vamos?
No, pero primero terminamos esto, ¿no?
Ah, vale. Joder, claro, sí.
O haciendo de Cayetana en B&B, de boca en boca.
¿Y esos pendientes? Así que eres tú. Tú eres la que está con él.
¿Pero qué dices,
Cayetana? ¿Qué digo? Que eres la amante de mi padre.
Guau. Wow. Ojo que me dejo también otros muchos personajes por el camino. Me dejo a la doctora Aguilar, la Reme, Oli, Elisa, Leonor, Rocío, la Buita y así hasta un largo etcétera. Pero es que hoy quiero hablar con Sara, porque esta noche Sara Sálamo va a dejar de su faceta de actriz a un lado para presentarnos una nueva faceta, la de escritora.
Son casi menos 5 y estoy nerviosa. La fachada pertenece a un edificio moderno de una zona residencial. Abogados, un podólogo, inversiones inmobiliarias y hasta un tarotista. Pero me dirijo a la cuarta planta, centro para la maternidad.
Sara Sálamo acaba de publicar su primera novela, El ocaso del mono que arañaba la pared. Es un relato de la sociedad actual donde emergen inseguridades con la maternidad y con el exceso de información, la complejidad de cuidar a los amigos, cómo gestionar los problemas familiares o la incertidumbre de tener que afrontar también la mentira. Sara Sálamo, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Tan real como la vida misma, ¿eh? Según lo iba leyendo, digo, pues claro, pues esto también, y esto también me suma. Parece que has escrito
¿algún
mi
pequeño incito? Me ha dado mucho pudor oírme con 18 años. Ha sido
¿sí?
como un shock, ¿eh? Sí.
Bueno, es que ya llevas unos pero cuantos bueno. años actuando, entonces, bueno, hemos hecho un breve
claro,
recorrido.
Pero
¿no?
Por... escuchar lo primero tuyo hace que se te salte la tripa. Madre mía.
Sí, pero para bien o para mal, ¿o qué es lo que has sentido?
Vergüenza, un poco, ¿no?, de tus primeros trabajos, te da como pudor, hombre, malo sería que no fueras creciendo con el paso de los años, y profesionalmente me refiero, personalmente también, y claro, escucharte, pues esa vocecita, ¿no?, y me ha recordado, me ha traído muchos recuerdos, la verdad.
Siempre hay que empezar, todo el mundo tiene un comienzo. ¿Recuerdas cómo fueron esos comienzos y quién te dio la primera oportunidad?
Mira, justamente el personaje este de Violante Joven de Aragón, el de Toledo, yo soy canaria, soy de Tenerife, y claro, el hecho de cambiar el acento es una cuestión que me ha llevado muchísimos años, muchas clases de dicción y mucho trabajo. Pero justamente ese personaje decía una frase que es justo la que has puesto, que sé que decepcionaré a mi padre, y no había manera de decir decepcionaré. Y recuerdo el viaje en avión de Tenerife a Madrid, escupiendo a todos los al lado, decepcionaré, y aquello quedó de una manera grotesca, grabada, que yo cuando lo vi me quería morir, pero bueno, como dices tú, son los comienzos y ahora pues me sacan una sonrisa, la verdad.
¿Y en qué momento se descubre Sara Sálamo como escritora?
Lo cierto es que bueno, he estado rodeada siempre de letras, mi padre es escritor, y bueno, mi trabajo también consiste en contar historias, y esto pues es un poco similar, no es encarnando un personaje, sino dando vida a muchos personajes, a unas situaciones, a un contexto, y bueno, me he lanzado, he escrito otras cosas, algunos relatos, algún guión, pero todo para mí, y eso es lo primero que expongo al público, así que a ver qué tal.
¿Y cuánto hay de ti en el ocaso del mono que arañaba la pared? ¿Cuánto hay de Sara Sálamo?
Hay muchísimo de mí, así como en los personajes que suelo interpretar si busco alejarme, aquí ciertamente me he abierto un canal, hay muchísimas reflexiones propias acerca, pues precisamente de lo que leías, acerca de la mentira, acerca de cómo cuidamos a los amigos, y acerca sobre todo de la percepción que solemos tener de la sociedad, ¿no? Porque creo que todos creemos que nuestro entorno, nuestros vecinos, conforman lo que es el mundo, y creo que para nada es así. Creo que desconocemos realmente cómo son incluso nuestros amigos de puertas para adentro.
Uh-huh. También en el libro hablas de la maternidad. ¿Has dormido en las últimas horas? ¿Te ha dejado dormir, tío?
La verdad es que no me acuerdo qué es eso, no sé qué es dormir. Aparte es que justo mi hijo no duerme nada bien. Y sí. Bueno, esto de la maternidad es que el libro lo escribí estando embarazada. Tenía otras... cuando me propusieron escribir una novela desde la editorial, tenía otras premisas y otros guiones que podría haber utilizado para desarrollar la novela, pero estaba viviendo este momento que es tan intenso para nosotras como mujeres, que preferí tirar de ahí, ¿no? Trabajar desde lo que me estaba pasando y desde lo que me estaba sucediendo en ese momento.
Sara, en julio Teo cumplirá un año. Echas la vista atrás y ¿qué balance haces de estos 12 meses como madre? Madre mía, te ha pillado además la pandemia también y la cuarentena con el niño en casa.
Totalmente, pero no me puedo creer que haya pasado tan rápido. Es alucinante, se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, la verdad. Y la única parte positiva, si se puede sacar algo, bueno, no es positiva, no tan mala de todo esto, que la verdad que me aterra y me tiene muy intranquila, es que nos han obligado a una baja de maternidad y paternidad. Y hemos podido precisamente pues eso, pasar 24 horas al día con nuestro bebé, que en una circunstancia normal eso no habría podido ser. Así que por esa parte agradezco poder pasar más tiempo con mi hijo, la verdad.
¿Qué ha supuesto para ti la maternidad? ¿Era tal y como te la imaginabas? Hablaba al principio cuando presentaba tu libro, en el ocaso del mono que arañaba la pared, de esos miedos, ¿no? Esas incertidumbres que tenemos las mujeres durante el embarazo. Claro, porque esto es también como lanzarse, no, siempre es lanzarse a una piscina sin saber si hay agua o no, ¿no? Porque sobre todo con Totalmente. El primer hijo es un viaje a lo desconocido, pero uno obviamente se envalentona y tira para adelante porque el deseo de la maternidad es muy grande. ¿Es tal y como te lo imaginabas?
Es todo lo contrario a lo que me imaginaba. Pero sí. Vamos, de lejos, la maternidad y la paternidad no tienen nada que ver con lo que vemos en Instagram, eso, punto número uno. Nada de lo que ponen los manuales, nada de todo lo que puedas estudiar, leer, confabular previamente, nada de eso. Primero porque tú te visualizas cómo vas a ser como madre y seguramente seas todo lo contrario, como pasó en mi caso. Yo pensaba que iba a ser una madre muy hippie, muy pues desenfadada, y soy todo lo contrario. Y bueno, que eso, que te vas topando con las situaciones y con las cosas sobre la marcha, y bueno, uno hace, como diría una amiga, lo que madremente puede, ¿no?
Lo que madremente puede, me encanta.
Sí.
Y el libro surge, has dicho, durante el embarazo. ¿Lo escribes durante el embarazo?
Sí, me lo propuso la editorial durante el embarazo, y bueno, decidí de manera osada aceptar, y sí, la verdad que de hecho todo este proceso de escritura se intercala con un rodaje de una película y mi propio parto, o sea que durante un tiempo tuve que frenar también el proceso y luego pelearme con el reloj para poder cumplir con los plazos.
¿Cuál ha sido el parto más doloroso?
El de verdad, sin duda.
El de verdad. Cuéntanos, Sara, ¿cómo es Pilar, la protagonista de tu novela?
Pues mira, Pilar es una treintañera que a priori está viviendo un momento muy bueno a nivel profesional y personal. Tiene una pareja estable, una persona a la que quiere. Ha tenido mucho éxito con su última novela, que se llama El ocaso del mono que arañaba la pared. Y bueno, deciden que es buen momento para tener un bebé. Entonces, bueno, se junta con este proceso, el cómo se mete la familia, el exceso de información y las particularidades de la vida de esta mujer que no son pocas.
Y en medio de todo esto abordas la mentira. ¿De qué manera aparece dentro del libro?
Pues la mentira es un tema que a mí siempre me ha tocado mucho, porque es que no la tolero. Entonces es un tema sobre el que suelo reflexionar mucho, es un tema que suelo sacar siempre pues en cenas, en comidas, que me interesa mucho, ¿no? El saber por qué la gente miente, ¿no? ¿Con qué fin? Uh-huh. Y bueno, creo ahí en esas páginas los lectores podrán encontrar un poco mi reflexión o lo que opino sobre este tema.
Y por delante el verano, ¿cómo encaráis el verano en familia? ¿Vas a tener trabajo? ¿Vas a poderte ir de vacaciones?
Pues la verdad es que no hay planes hechos. Tengo un proyecto que en base a cómo vaya todo se hará antes o después. Y bueno, pero de vacaciones nada.
Por cierto, Sara, lo del ocaso del mono que arañaba la pared, más original imposible el título. ¿Por qué este título?
Pues mira, si te digo la verdad, hubo un día en el que estaba como exorcizada escribiendo y salió de no sé dónde ese título para la novela de la protagonista, ¿no? Y quedó ahí sin más. ¿Qué pasa? Que luego ese título dentro de la trama cobró una relevancia muy importante en el giro final. Entonces, por eso decidí también llamar a la novela de esta forma.
Una novela que protagoniza Pilar, ¿no? Decías tú que esta novela tiene mucho de ti. ¿Pilar tiene mucho de ti?
Pilar no tiene tanto de mí, pero sí, o sea, no como persona o como actúa en ciertos momentos, pero sí que, como te decía, ciertas reflexiones o incluso alguna anécdota muy loca y muy surrealista también la he vivido en mis carnes.
Pues Sara, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por dejarte crecer las ojeras, aunque creo que estarás acostumbrada a trasnochar y a llevar horarios desordenados en la crianza de ese pequeño Teo. Te agradecemos estos minutos que has compartido con los oyentes de la noche. Un fuerte abrazo y suerte con el libro.
Pues muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Un beso muy grande. Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos.
Si te gusta lo que estás escuchando, en un ratito lo vas a poder disfrutar en directo porque va a estar dejándose crecer las ojeras con nosotros, nada más y nada menos que uno de los artistas de moda, Beret. Aquí le escuchamos cantando con su amigo Pablo Alborán. Para Beret, todo un sueño, ya que él desde que era jovencito le admiraba. Así es como suena lo nuevo de Beret, se llama Sueño y como ves no viene solo. Él estará con nosotros a partir de las 3 de la madrugada. Pero no es lo único que tenemos preparado para ti en este menú radiofónico. Una música que, ¿por qué no?, suena de maravilla porque la escuchas a través de la radio. Y de radios te voy a hablar también a partir de las 3 de la mañana. ¿Tienes una de esas radios antiguas en casa que no encuentras a nadie que te la arregle? Nuestro siguiente protagonista es capaz de hacerlo. En unos minutos estará con nosotros también. Andrés tiene 92 años y no tiene pensado jubilarse. A pesar de su edad, sigue ayudando a aquellos que lo necesitan con cosas tan simples como arreglar las radios. Qué importante también para nosotros que haya gente como Andrés. Son las 2:52. Seguimos muy pendientes de lo que nos estás contando en redes sociales. Hoy hablamos de sueños, sueños grandes que pueden venir de la mano de la lotería, la Bonoloto, la Primitiva, la Quiniela. Silvia Segura, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues hoy queremos saber cómo vas tú de suerte. Como decía, si te ha tocado lotería, bueno, Bonoloto, Primitiva, lo que sea. ¿Y qué has hecho con ese dinero? ¿Qué es lo que harías? Y bueno, vamos a empezar por el peli en ruta.
Buenas noches, Bea, Buitos. La verdad es que nunca me ha tocado nada. Juego poquito, pero cuando he jugado nunca me ha tocado nada, será por eso entonces. Pero bueno, y lo que pasa es que si me tocara, pues me pagaría, como yo creo muchísimos, unas buenas vacaciones, un buen descanso para irme con la familia a descansar y a pasarlo bien y a disfrutarlo a tope. Pero también pensando, según cuánto me hubiera tocado, en ahorrar y poner un tipo de negocio para que me lo llevara alguien y yo disfrutarlo tranquilamente. Solo ir y poner la buchaca, venga. Reparte.
No me parece mal plan, ¿eh? Mira lo que nos escribe Alberto Pinto Díguez desde Guatemala. Dice, aquí escuchando el programa, que todo vaya mejor. Nosotros estamos en plena subida de la curva, pero hay que cuidarse, hay que adaptarse, y más en estos países que tenemos pocos recursos. Acá dice, estaba hablando del transporte urbano, que era nuestro tema de portada. Dice, nosotros nos organizamos con el tema de la matrícula, los días pares y los días impares. Y respecto al tema de ganar la lotería, nos cuenta Alberto Pinto que monetariamente no le ha tocado nada, pero que cuando tenía 8 años a su padre le dio un infarto. Ahora tiene 52 años y su padre está con él. Eso sí que es que te toque la lotería. Pues sí, enhorabuena. Y además le volvió a tocar la lotería hace 4 años porque al que le dio el infarto es a él y nos está escuchando esta madrugada. Enhorabuena, que la lotería es tener salud, di que sí, Alberto. Sí.
Qué pedazo de historia. Bueno, que Sito de Lorca lo tiene claro y la cosa va de construir casas que superen a la de los famosos.
Pues yo si me tocase la lotería, lo tengo claro. Me iba para Miami y me hacía una casa que le hiciera sombra a la de Will Smith, por ejemplo. Y ya pues vivir tranquilamente. A ti te maría.
por ejemplo.
Por ejemplo.
A la casa de Will Smith se le ha puesto el listón alto.
Era una casita pequeña, ¿no? La de Will Smith, digo, ¿eh? Nos escribe también Victoria de Málaga, dice, hola, buitos, lo que me ha tocado a mí, yo creo que como máximo 15 euros, o sea que ni para seguir jugando. Si me tocara un pellizquito, no aspiran mucho, alquilaría una casita con piscina y me llevaría a mis padres para que pudieran estar tranquilos de todo. No la alquiles. Sueña en grande. ¡Cómpratela!
Desde aquí te animamos. Pues mira, Miguel estuvo casi la noche entera sin dormir para saber si había tenido suerte o no. Y precisamente escuchando la radio se enteró.
A mí sí, me tocó una vez, me tocó una quiniela de 14. Y claro, por anoche, entonces estaba José María García en la radio.
Ya hace días, ¿eh?
Y me pegué toda la noche esperando a que llegara la hora de que por la mañana dijera los resultados y lo que se ganaba cada uno. Imagínate una de 14, una quiniela de 14. Hablando del año 90 y algo. 11.000 pelas. Buenas fueron. Venga.
¿Dónde estarán esas 11.000 pesetas? ¿Eh?
Bueno, en su momento la invertiría bien seguro.
Más mensajes que nos llegan a Facebook. Nika MH dice, buenas noches, pues nunca me ha tocado nada, pero si algún día me toca, bueno, no creo que fuese mucho, solo para pagar lo que se debe y vivir desahogado, que no es poco, ¿eh?
Ya ves.
El poder dormir, sin quebraderos de cabeza, sin pensar cómo voy a llegar a fin de mes, ir a comprar sin mirar el euro, pero es que eso es vida, ¿eh?
Eso, vamos, que se lo digan al vecino de Alcalá de Henares, que no lo puede contar.
Que nos llame el vecino de Alcalá de Henares.
Exactamente, de aquí le hacemos un llamamiento que estamos deseando escucharlo. Bueno, que seguimos con el buen humor, que no falte, y con los viajes. Escuchamos
a
Alberto.
Buenas noches, buitos. Tristemente os tengo que comunicar que sigo con dos pelas en el bolsillo, como se dice, pero vaya... Si me toca, lo primero que haría sería caerme al suelo y ya luego me pondría a pensar, pero lo focalizaría en viajes. Aparte de una casita, un cochecito y regalo a la familia.
Se caería al suelo y pensaría desde el suelo.
Es que es donde mejor se puede pensar.
Claro.
Si caes en colchones, mejor también, para que duela menos la caída.
Pues sí.
Estaba pensando, te toca... Es que todos queremos viajar, ¿verdad? Queremos
sí.
La estabilidad de un hogar al que regresar, que sea tuyo propio... Y viajar para conocer mundo.
Totalmente. Que bueno, que queremos saber cómo vas de suerte, si eres afortunado o no, a ver que nos lo cuentes. Y si alguna vez, si te ha tocado la lotería, la Bololoto, la Primitiva, si has tenido suerte. Vamos, que qué has hecho con ese dinero. Y que si no, que nos cuentes qué es lo que harías.
Sí, pero no me vale lo que me cuenta David Arzayus, que dice que lo máximo que la toca es que se le cae una paloma encima. Eso no me vale, ¿eh?
Eso no, ¿eh?
No aceptamos barco.
Cualquier cosa tampoco.
Hablamos de suerte.
Bueno, que nos envíes una nota de voz al 661-201-512, 661-201-512, y escríbenos también en nuestras redes sociales. Somos arroba la noche de cope en Facebook y Twitter. Debería seguir tu rumbo y olvidar,
olvídate del aire que respira, de cómo camina, las palabras de su boca que parecen dinamita. No te juntes demasiado, quieres olvidar su nombre, quieres volver al pasado. Desde que se fue aquí todo pasa lento, lento. Todo aquel que la conoce muere en el interior.